Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
¿Por qué ha matado a mi hija? ¿Por qué nos castiga así? ¿Qué hemos hecho para merecer tanta violencia?
En las últimas décadas, muchas mujeres perdieron a sus seres queridos por defender sus territorios. Hoy en día, estas mujeres aún no han encontrado justicia.
Señores autoridades, las mujeres indígenas queremos la paz.
Mujeres indígenas, por una vida sin violencia.
Este es un mensaje de las mujeres indígenas de Aidecep y Conakami.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Cada día, nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos. Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
¿Nos puede decir cuál es la importancia de esta resolución? ¿Cuál es su impacto?
Primeramente, creo que es muy importante porque la resolución es una resolución que va a establecer las normas, las reglas de trabajo de todos los países del mundo por la lucha contra los combatientes terroristas extranjeros. Y primera vez también que tenemos una resolución del capítulo 7 de la carta. Es un signal muy fuerte por la comunidad internacional. Segundo, es también una definición de que es un combatiente terrorista extranjero. Y tercero, también es una amplificación de la cooperación internacional en todos los campos, no solamente en el campo penal, pero también en el campo de inteligencia, de la manera para contrar el extremismo violento.
¿Cuál va a ser el papel de la ONU con esta resolución y en esta lucha contra el terrorismo?
Primeramente, el asesoramiento de las capacidades de los países para la lucha contra el fenómeno nuevo. Segundo, de apoyar los países en el cambio de la legislación y también en el entrenamiento de las autoridades en cargo de este fenómeno. Claramente el fenómeno es una adición bastante grande en comparación con la resolución 13603 después del ataque en los Estados Unidos en septiembre en 2001.
El 11 de septiembre.
El 11 de septiembre de 2001. Pero creo que ahora tenemos un instrumento de trabajo más fuerte para apoyar el trabajo de los estados en en total respeto también, total respeto de los derechos humanos y del imperio de la ley.
Hablando de derechos humanos, ¿qué le dice a la gente que frente a esa resolución que pide compartir tanta información y que habla específicamente también del hecho de que los terroristas usen los medios sociales y el Internet para crear adhesión, para comunicar y organizarse? ¿Qué le dice a la gente que se preocupan de sus derechos a lo que es la privacidad y el uso libre de Internet y de los medios sociales?
La protección del uso libre de Internet y de la privacidad es necesaria porque es una parte de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios de las Naciones Unidas. Pero también, necesito también de equilibrar este principio con también la necesidad de la lucha contra este nuevo fenómeno. Creo realmente que es necesario envisajar una intervención más fuerte del Poder Judicial, porque es una garantía grande de las libertades y también de la posibilidad de luchar contra este nuevo fenómeno.
Muchas gracias.
España contribuye con $80,000 para la construcción de un monumento permanente en honor a las víctimas de la esclavitud, denominado el Arca del Retorno, que será levantado en la sede de Naciones Unidas en 2015. La escultura, diseñada por el arquitecto estadounidense de origen haitiano Rodney León, presenta cada región afectada por la trata transatlántica de esclavos, África, el Caribe, Europa y las Américas, durante un evento de alto nivel en el marco de la 69 Asamblea General de la ONU. Se hizo entrega simbólica de las contribuciones voluntarias de varios países, incluidos Nueva Zelanda, Holanda, Qatar y España. José Manuel García Margallo es el ministro de Relaciones Exteriores español.
España tiene lazos muy importantes con América Latina, con los países del Caribe y con África, y por eso nuestra contribución quiere probar por modesta que sea, que estamos ahí y que efectivamente es algo que no se puede repetir en la historia de Rumanía.
El monumento reconoce los crímenes y atrocidades perpetrados por siglos contra millones de africanos que fueron sometidos violentamente a la esclavitud y arrancados de su tierra natal. Sirve además como un llamado a acabar con las formas contemporáneas de esclavitud, como la servidumbre por deudas, el trabajo forzoso, la trata de personas, la prostitución forzada y el matrimonio infantil. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, destacó que el evento se celebra en el marco del 20 aniversario del proyecto La Ruta del Esclavo, emprendido por esa organización.
Es un proyecto donde nosotros no solamente rechazamos lo que es discriminación, el racismo, esta tragedia humana para millones de hombres y mujeres, pero también celebramos la diversidad cultural, celebramos los derechos civiles.
La construcción del monumento permanente está gestionada por una comisión que preside el embajador de Jamaica ante la ONU, Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, explicó hoy a la Asamblea General de la ONU el proceso que hay en marcha para llevar la paz a su país y señaló que, si se logra el éxito en ello, puede servir de referencia para otras naciones.
Colombia aspira a darle una buena noticia a la humanidad. La noticia de que llega a su fin el último conflicto armado del hemisferio occidental. Si tenemos éxito, como lo esperamos de corazón, estaremos listos a compartir nuestra experiencia con otros países. Estamos seguros de que nuestro caso se convertiría en un modelo y en un faro de esperanza para otros conflictos del mundo.
En su intervención ante el plenario de la Asamblea, el presidente colombiano resaltó que hoy podía decir a la comunidad internacional que estamos más cerca que nunca de lograr esa paz. Explicó que se pactó una agenda con 5 puntos y ya se han logrado acuerdos en 3: desarrollo rural, participación política y el problema de las drogas ilícitas. También están en marcha las discusiones sobre los otros dos temas pendientes, las víctimas y el final del conflicto. Señaló que la guerra ha dejado millones de víctimas que nunca habían sido escuchadas y que ahora están en el centro del proceso, y enfatizó que se trabaja por sus derechos y, sobre todo, para que no haya más víctimas. Santos manifestó que cuando llegue el posconflicto habrá inmensos desafíos para reincorporar a los desmovilizados, garantizar la presencia del Estado en las zonas afectadas por el conflicto y también la seguridad ciudadana. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
En la actualidad existe una creciente contradicción entre la necesidad de respuestas colectivas a desafíos comunes y la aspiración de dominación de algunos estados que pretenden revivir los bloques arcaicos basados en poderes militares. Así se expresó hoy en el debate de la Asamblea General de la ONU el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien pugnó por el principio de no interferencia internacional en asuntos nacionales. La Alianza Occidental, liderada por Estados Unidos, que se presenta como campeona de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos dentro de los países, actúa en la dirección opuesta en la arena internacional, rechazando el principio democrático de la soberanía igualitaria de los Estados, establecida en la Carta de la ONU, y tratando de decidir por todos lo que es bueno o malo, puntualizó. Lavrov aseveró que la interferencia militar se ha convertido en una norma pese a los funestos resultados de todas las operaciones de este tipo que Estados Unidos ha llevado a cabo en los últimos años. En este contexto, citó los casos de Yugoslavia, Irak, Libia y Afganistán, afirmando que han sido empresas que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema internacional. El canciller ruso agregó que Ucrania ha caído víctima de esa política arrogante. Por otra parte, planteó el caso de Siria y el terrorismo, recordando que su país advirtió desde hace años que no se deberían hacer alianzas con cualquiera que se proclamara enemigo del gobierno sirio, incluido el ISIL, que ahora constituye una preocupación mundial. Lavrov indicó que su país ha suministrado armas y equipo militar a los gobiernos de Siria e Irak para combatir a los terroristas y subrayó que el ISIL es solo parte de un problema que debe abordarse de manera integral, empezando por resolver el establecimiento del Estado de Palestina, uno de los principales factores de inestabilidad en Oriente Medio. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó este jueves a hacer más para contener la propagación del ébola, ya que hay progresos en la cooperación internacional para controlar la enfermedad, pero esos aportes no son suficientes. Barack Obama participó de un evento de alto nivel sobre esa crisis, organizada en el marco de la 69 Asamblea General de la ONU.
I want us to be clear.
Vamos a ser claros, no nos estamos moviendo lo suficientemente rápido, no estamos haciendo lo suficiente. En este momento todos tienen buenas intenciones, pero no están poniendo el tipo de recursos que son necesarios para detener esta epidemia. Todavía hay una brecha enorme entre dónde nos encontramos y dónde deberíamos estar, subrayó Obama. El mandatario estadounidense indicó que esta crisis es una prioridad para Estados Unidos y aseguró que continuarán liderando los esfuerzos en ese frente. No obstante, subrayó que debería ser también una prioridad para el resto del mundo. Alertó que si la epidemia no es detenida, podría desembocar en una catástrofe humanitaria en toda la región de África y convertirse rápidamente en una amenaza global. En ese sentido, llamó a las organizaciones internacionales, las naciones, las fundaciones y las empresas a movilizar más recursos, del mismo modo que los ciudadanos de todas las naciones pueden educarse sobre la crisis y pedir a sus líderes que actúen. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, subrayó en ese mismo evento que se requieren 20 veces más aportes que los actuales. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, actualizó este jueves la cifra de afectados por el mal en Guinea, Liberia, Nigeria, Senegal y Sierra Leona, que contabiliza hasta la fecha 6.263 infectados y 2.917 muertes. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Marruecos, en el norte de África, adoptó una ejemplar estrategia para contrarrestar el terrorismo tras haber sufrido en 2003 varios ataques suicidas en la localidad de Casablanca, en los que murieron unas 45 personas. La estrategia tiene como base prevenir el uso de la religión para justificar e incitar esos actos de violencia. Además de promover tolerancia entre religiones, el Comité de la ONU contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad consideró que se trata de una buena práctica e invitó a otros estados a replicar esas medidas. Jean-Paul Laborde, director ejecutivo de ese comité de la ONU, habló del tema tras una reunión del Consejo de Seguridad esta semana para presentar la experiencia marroquí.
Es necesario de tener una visión global y también una visión más larga del trabajo y del combate contra el terrorismo. No solamente un trabajo de las Fuerzas Armadas, del ejército o policía o de la justicia penal. Creo que también es necesario de tener la unificación del combate contra el terrorismo. Estas medidas preventivas están bastante importantes.
Uno de los aspectos innovadores de la estrategia de Marruecos fue nombrar a mujeres líderes religiosas para las actividades de concienciación sobre esos temas. Posteriormente, Marruecos firmó un acuerdo con Mali, un país de África Occidental, afectado por un conflicto desatado en 2012 y que aún no ha sido totalmente dirimido. En Mali, Marruecos capacitó a 500 imanes, además de otras capacitaciones similares emprendidas en otras naciones africanas.
Los imams están establecidos para enseñar la religión en mezquitas, porque creo que es realmente una materia muy importante de tener una capacitación de los imams. Antes, estos imams van a enseñar la religión a todos los pueblos.
Otro de los pilares de esta estrategia se basa en el desarrollo económico y en la importancia de abordar las condiciones que propician la propagación e incitación al terrorismo. Además, en el enfoque marroquí, cobra preponderancia el hecho de que al rey, que es el jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas, se le atribuye garantizar la libertad de culto.
El rey de Marruecos es perfectamente, no solamente informado, pero también es una implicación bastante grande en este campo, porque el rey de Marruecos es también el jefe de los cristianos y también de los judíos. Es una visión más grande del trabajo de la moderación. Y el rey de Marruecos es también muy empleado en la difusión en los otros países de la zona.
Era Jean-Paul Laborde, director ejecutivo del Comité de la ONU contra el Terrorismo, dependiente del Consejo de Seguridad. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
La presidenta de Argentina aseveró hoy que la lucha contra el terrorismo lleva a plantearse muchas preguntas, puesto que a menudo quienes en algún momento fueron considerados amigos terminan convirtiéndose en extremistas. Al participar en la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la amenaza del terrorismo a la paz y seguridad internacionales, Cristina Fernández repasó una lista de casos en los que los personajes pasaron de aliados a terroristas y viceversa. Entre ellos, Fernández se refirió a los luchadores de la libertad de la Primavera Árabe, muchos de los cuales recibieron entrenamiento militar en esos momentos y hoy son fundamentalistas que nutren las filas del Estado Islámico, el ISIS. Lo mismo ocurrió con Siria, cuyo gobierno era el enemigo todavía en noviembre pasado y se financiaba y equipaba su oposición, parte de la cual es ahora militante del ISIS. Recordó el caso de las armas químicas que sirvieron para invadir Irak y cómo la situación en ese país se ha complicado cada día más.
Es como que el mundo se va complicando cada vez más y que el escenario que teníamos el año pasado, donde parece ser que lo más importante era Irán y su amenaza nuclear, ahora ya ha dejado de ser esto y ha pasado a ser el ISIS, unos nuevos terroristas que no sabemos quién les compra el petróleo, no sabemos quién le vende las armas, no sabemos quién los ha entrenado, porque obviamente manejan recursos económicos, manejan recursos armamentísticos, manejan recursos de difusión, francamente cinematográficos.
La mandataria agregó que la respuesta militar que se ha dado al terrorismo no es la adecuada, porque esos grupos son cada día más y cuentan con más poder. La presidenta de Argentina advirtió que luchar violentamente contra el terrorismo engendrará nuevos grupos integristas y que quizá el año próximo el ISIS habrá desaparecido, pero existirá una nueva agrupación con otro nombre y mayor virulencia. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Honduras expresó su compromiso de resolver el tema migratorio infantil y de luchar contra el narcotráfico, para lo cual pidió a la comunidad internacional un trato comercial más justo, tal como se hace con otros países del mundo. El presidente de ese país, Juan Orlando Hernández Alvarado, dijo en su discurso ante la 69 Asamblea General de la ONU que esa condición ayudará a generar más oportunidades laborales para los padres y jóvenes y es una importante solución al problema migratorio infantil.
Por ello, como región, no podemos seguir ignorando este drama humano que afecta a miles de centroamericanos, especialmente a menores migrantes no acompañados, que en su camino hacia Estados Unidos han sido víctimas de violencia, del crimen transnacional, de violaciones sexuales, trata de personas, tráfico de órganos. Muchos de ellos han muerto y desaparecido en el desierto. No los podemos olvidar.
Hernández pidió apoyo para enfrentar al narcotráfico, del mismo modo que se requiere apoyo contra el terrorismo, y comparó a los migrantes que huyen del impacto de las actividades de las redes del crimen organizado con los desplazados causados por las guerras. Enfatizó que Honduras no es un país productor de drogas ni consumidor, pero que le toca disponer de recursos para combatir ese flagelo, evitando que estos sean invertidos en resolver los desafíos para el desarrollo que afronta el país. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Señor presidente, sean mis primeras palabras para expresarle en nombre de la República del Paraguay los augurios y deseos de éxitos en sus delicadas e importantes funciones al frente de este 69º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, deseo expresar el reconocimiento de mi delegación al señor John Ash, presidente del 68º periodo de sesiones, por los significativos logros obtenidos. El gobierno del Paraguay acude a este debate general reafirmando la importancia y haciendo un llamado para que avancemos hacia el fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas como la instancia capaz de representar los intereses de todos los Estados miembros en la apremiante búsqueda de un mundo más justo, solidario y equitativo, garantizado por la plena vigencia del derecho internacional. Al mismo tiempo, y faltando poco para cumplirse 7 décadas de la creación de la más importante instancia de debate en la historia de la humanidad, creemos justo hacer un recordatorio de que nuestra organización, las Naciones Unidas, fue creada precisamente para constituir una instancia de paz entre Estados amantes de la paz, tal como fuera manifestado en las diversas conferencias internacionales que le dieron inicio. Nos parece oportuna y relevante esta recordación cuando precisamente el concepto de paz resulta más necesario que nunca en diversas regiones del mundo como el Medio Oriente y la región del Mar Negro. Señor presidente, la República del Paraguay reitera su compromiso de velar por la atención de todas las cuestiones sociales y en ese sentido, el Gobierno Nacional del señor presidente Horacio Cartes se encuentra encarando decididamente la elaboración, ejecución e implementación de las políticas sociales que afectan los reclamos, con especial énfasis en las necesidades de aquellos sectores de nuestra población más vulnerables y carenciados, entre ellos los adultos mayores, la población rural, las comunidades indígenas, los migrantes, los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres, a quienes tenemos la obligación de propiciar su inclusión como ciudadanos plenos. En este punto, me permito realizar una especial referencia a la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, realizada días atrás en esta sede, convocatoria realizada para escuchar a los pueblos originarios y autóctonos en su auténtico pensar y sentir. El acervo cultural indígena ha constituido y sigue constituyendo uno de los elementos fundamentales en la conformación de la identidad cultural del Paraguay y que tuvo como producto el mestizaje, como el elemento aglutinador social principal entre la población originaria guaraní y los conquistadores europeos. Nuestro país exhibe con orgullo la caracterización lingüístico-cultural y política paraguaya, que ostenta el idioma nativo guaraní de nuestros ancestros como lengua cotidiana. Paralelamente, al esfuerzo que ha realizado el Gobierno Nacional desde su asunción al cargo en agosto de 2013, creemos que también se requiere de la cooperación solidaria entre los países, tanto en desarrollo como los desarrollados, así como de las instituciones internacionales de financiación, teniendo en cuenta que muchas veces las condiciones de vulnerabilidad son originadas, entre otras, por la falta de generación de empleos decentes, de educación, de acceso a los mercados internacionales, de cooperación oportuna, y en donde la responsabilidad no recae exclusivamente en el Estado, sino también sobre el sector privado como generador de riqueza y de empleo digno. En ese sentido, hacemos un llamamiento a los órganos de cooperación de las Naciones Unidas para que fortalezcan aún más su presencia en el Paraguay y acompañen las políticas nacionales orientadas a fortalecer la democracia y la justicia social. Señor Presidente, por primera vez desde su creación hace casi una década, mi país aspira a ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2015-2017. Para la República del Paraguay, la protección y la promoción de los derechos humanos son la base de una democracia eficaz y constituyen valores fundamentales consagrados y garantizados en nuestra Carta Magna, la que expresamente establece que los tratados internacionales relativos a los derechos humanos no podrán ser denunciados sino por los procedimientos que rigen la enmienda de nuestra Carta Magna. Basados en esas garantías y compromisos de carácter constitucional, estamos confiados en poder desempeñar un papel más que constructivo y consolidar de esa forma el accionar de dicho Consejo para el efectivo afianzamiento de la difusión y protección de los derechos humanos en el mundo. El Paraguay, en concordancia con la política del Gobierno, seguirá apoyando y acompañando de manera continua en las Naciones Unidas el tratamiento de los temas relativos al fomento de la participación de los jóvenes en el desarrollo social y económico, las personas con discapacidad, los trabajadores migrantes, la eliminación de la violencia en contra de la mujer, los derechos del niño y de la niña, la eliminación de la discriminación basada en creencias religiosas y la protección de los derechos humanos y su relación con la extrema pobreza. En el Paraguay, apostamos por la mundialización de la democracia con desarrollo social. Creemos también en la universalización de la seguridad basada en el respeto de los derechos humanos como compromiso inalterable y en la dignificación de la vida humana. De ahí que anhelamos construir la comunidad regional y la unión global que solidaria y mancomunadamente dedique sus esfuerzos a la erradicación del hambre y la miseria, cooperando efectivamente para promover la participación de todos en la prosperidad mediante una educación de calidad y un sistema de protección social sin exclusiones. Como muestra del deseo de Paraguay de trabajar en consonancia con los nuevos tiempos, el Presidente de la República promulgó recientemente la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental como herramienta importante para que cada uno de los ciudadanos pueda ser contralor de los gastos públicos. Dicha ley, sancionada recientemente, establece que todas las instituciones deben ofrecer información de la forma más amplia posible. La ley garantiza también el acceso del ciudadano a toda información pública. Señor Presidente, en el Paraguay consideramos que el concepto de desarrollo debe incorporar como condición sine qua non el principio de la inclusión social. El importante desafío de un desarrollo superando las asimetrías conlleva indefectiblemente a impulsar y lograr optimizar la calidad de vida de todos nuestros habitantes, sin excepciones. Debemos otorgar un rostro humano a nuestro crecimiento. Nuestros ciudadanos merecen y tienen el derecho a una vida más digna y al bienestar general. Actualmente estamos trabajando para establecer una agenda de desarrollo posterior al 2015 que sea sostenible, con una visión centrada en la pobreza, la educación, la salud y la inclusión social. Hemos aprendido que los objetivos de desarrollo del milenio han sido y son importantes, pero no suficientes, y que el hombre debe ser el centro de las políticas. En este contexto, para que la agenda de desarrollo post-2015 sea exitosa, debe ir acompañada de una mejor distribución de los recursos financieros internacionales. El Paraguay requiere de la cooperación internacional en función de sus prioridades socioeconómicas, del desarrollo y fortalecimiento de sus instituciones y de la atención preferencial de los sectores más vulnerables. Esperamos que la apertura de los países en desarrollo favorezca a acortar las asimetrías y que no apliquen las mismas restricciones que, en el proceso de su propio desarrollo, reclaman a aquellas economías más desarrolladas. La posición del Paraguay, al igual que varios países en desarrollo, es que la cooperación sur-sur no reemplaza, sino que complementa a la cooperación norte-sur y la cooperación triangular. Estamos convencidos de que la Organización de las Naciones Unidas, como organismo universal, debería desempeñar un papel central para garantizar el éxito de nuestros esfuerzos por lograr una mejor coordinación internacional y la coherencia en las esferas económicas y financieras. Al realizarse también hace escasos días en esta sede la cumbre de alto nivel sobre cambio climático, consideramos necesario recordar que el Paraguay es consciente de las graves y complejas amenazas que implica el cambio climático en el mundo, evidenciados con el impacto negativo creciente que vivimos con las secuelas creadas por las sequías, las inundaciones y otros fenómenos nefastos que expanden la pobreza y motivan desplazamientos poblacionales por necesidad, pudiendo afectar la paz y la seguridad internacionales. Esta situación demanda con urgencia una coordinada y responsable respuesta mundial para encontrar las maneras de mitigar, aliviar y revertir las consecuencias trágicas y devastadoras del cambio climático. Asimismo, el Paraguay sostiene que el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, basadas en el hecho de que los países que más han contribuido con los históricos y actuales niveles de contaminación deben asumir correlativamente mayores responsabilidades en el mismo sentido, este principio debe ser utilizado como un criterio objetivo, cuya aplicación contribuirá positivamente a los esfuerzos para la mitigación del impacto global del cambio climático. Señor Presidente, la cuestión de los países en desarrollo sin litoral es de carácter fundamental para la política exterior del Paraguay. Las asimetrías y desventajas que dicha situación geográfica genera solo se verán compensadas en la medida del reconocimiento internacional y del otorgamiento de un trato especial y diferenciado en la inserción del país en el mundo globalizado. El Paraguay, así como los más de 30 países en desarrollo sin litoral en el mundo, enfrentan las dificultades del libre acceso a los mercados internacionales debido principalmente a las restricciones del libre tránsito por los países en tránsito, por los países de tránsito, y la carencia de un tratamiento especial y diferenciado que les permita una mayor participación con competitividad en los mercados mundiales. Este año es de particular importancia para nosotros, ya que en noviembre, en Viena, se realizará la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre países en desarrollo sin litoral marítimo, para revisar el denominado programa de Almaty. Si bien la condición de país sin litoral marítimo es una asimetría para el Paraguay, estamos convencidos de poder revertir esa adversidad. Estamos trabajando adecuadamente para que nuestro territorio se convierta en el más breve plazo posible en un escenario propicio para la integración y la comunicación productiva entre los dos grandes océanos, Atlántico y Pacífico. El nuevo programa de acción a ser aprobado en la Conferencia de Viena deberá constituirse en el marco de cooperación mutuamente enriquecedora entre los países en desarrollo sin litoral marítimo y los países de tránsito. Señor Presidente, el desarme, la no proliferación y el control de las armas constituyen no solamente los factores esenciales para asegurar la paz y la seguridad internacionales, sino también la garantía que tienen los países más vulnerables de asegurarse un desarrollo económico y social sostenido. Solamente afianzando un sistema multilateral sólido, con apego irrestricto al Estado de Derecho a nivel internacional y nacional, podremos garantizar nuestra seguridad mutua. Estamos convencidos que los instrumentos internacionales de carácter universal y vinculante en materia de desarme, y asimismo el Tratado sobre Comercio de Armas, que entrará en vigor a corto plazo, ayudarán a perfeccionar la eficacia de las iniciativas regionales existentes para evitar que actores irresponsables puedan tener accesos a ellas. Instamos una vez más a Israel y Palestina a sentar las bases de una construcción social, política y económica que permita a ambos pueblos convivir pacífica y armónicamente. Debemos hoy, más que nunca, dar el mayor impulso al proceso de negociación entre las partes que permitan llegar a una paz duradera, de tal modo que Israel y Palestina convivan uno al lado del otro con fronteras seguras y en paz. Deseo señalar al mismo tiempo que el Paraguay ha observado y valora la participación, así como los aportes que la República de China, Taiwán, realiza a agencias especializadas de las Naciones Unidas, gracias a un acercamiento entre ambas partes del Estrecho de Taiwán. Ante un escenario mundial aquejado por conflictos, mi gobierno acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la República de China, Taiwán, para reducir las tensiones a través del Estrecho de Taiwán, que han contribuido en gran medida a garantizar la paz y la estabilidad. Señor Presidente, la República del Paraguay reitera su compromiso con la paz y la seguridad internacionales y en ese contexto reafirma su voluntad política de incrementar, en la medida de sus posibilidades, su contribución de tropas a las operaciones de mantenimiento de la paz y continuar con sus esfuerzos para entrenar y equipar estas fuerzas de acuerdo con los estándares establecidos por las Naciones Unidas, de manera a aumentar progresivamente su participación en las mismas. A nivel regional, destacamos los progresos alcanzados a través de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH, donde la presencia del personal especializado de las Fuerzas Armadas del Paraguay tuvo una significativa importancia en la asistencia humanitaria con tareas de ingeniería en el campo de la infraestructura y la mejoría del nivel de vida de la población con efectos de larga duración que beneficiarán a varias generaciones de haitianos, trabajando de manera unida y coordinada junto con los demás países de nuestra región. Desde su creación, las Naciones Unidas ha imprimido todos sus esfuerzos para evolucionar constantemente en pos de convertirse en la estructura mundial capaz de atender las necesidades actuales de los Estados miembros. Es en ese deseo de evolución que el Paraguay apoya el proceso de reforma de la organización a fin de que el fortalecimiento de la Asamblea General se traduzca en la recuperación de las funciones y atribuciones que le confiere la Carta de las Naciones Unidas, considerándola como el único órgano con representación universal. También exhortamos que en la cuestión de la reforma del Consejo de Seguridad prime el concepto de un Consejo más democrático. Para ello, su ampliación es impostergable a fin de hacerlo más equitativo, inclusivo y democrático, atendiendo al número de miembros de nuestra organización, mejorar los métodos de trabajo y conferir más transparencia a su gestión. Al conmemorarse en 2015 el 70 aniversario de creación de las Naciones Unidas, hacemos votos para celebrar resultados concretos en su labor que trasciendan el mero festejo del paso del tiempo. Creemos que la consolidación de una agenda post-2015 sustantiva y con elementos que permitan un desarrollo efectivo y real para las generaciones venideras constituirá el mejor obsequio que podemos dejar como legado. Finalmente, exhortamos a esta Asamblea General a encontrar métodos más equitativos y justos para la conformación de la lista de oradores a nivel de jefes de Estado y de Gobierno para el año próximo. Muchas gracias.
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó hoy una resolución que tiene el objetivo de frenar la amenaza que suponen los combatientes terroristas extranjeros para la paz y la seguridad internacionales. El texto, redactado por Estados Unidos y con 101 países auspiciantes, fue aprobado unánimemente por los 15 miembros del Consejo en una sesión extraordinaria de alto nivel convocada por Barack Obama, el mandatario estadounidense cuyo país preside este mes el órgano de seguridad. El documento de carácter vinculante urge a los estados a adaptar las leyes y otros instrumentos legislativos nacionales y a tipificar como delitos graves merecedores de enjuiciamiento las actividades relacionadas con el terrorismo. también los llama a intensificar el intercambio de información sobre las operaciones o movimientos de terroristas o redes de terroristas con los países de residencia o nacionalidad de los mismos por medio de mecanismos multilaterales, incluida la ONU. Dispone además que los estados deberán impedir la circulación de esos individuos o grupos mediante controles fronterizos y sistemas eficaces de emisión de documentos de identidad y viaje. Asimismo, insta a los gobiernos a obstaculizar y prevenir el apoyo financiero a los combatientes terroristas extranjeros. La resolución pide a los países que exijan a las compañías aéreas que operen en sus territorios a proporcionar información por adelantado de sus pasajeros a las autoridades competentes para detectar cualquier intento de salida o entrada en su territorio de terroristas extranjeros. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en Lea la Biblia. Seguimos hablando de los distintos géneros literarios que encontramos en la Biblia. Y luego en la segunda parte del programa vamos a estar leyendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentados por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la narrativa como género literario, pero antes, hagamos una oración. Padre Santísimo, que estás en los cielos, venimos ante ti como personas que quieren conocerte mejor por medio de tu Palabra. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes a estudiar con la mente abierta, con el corazón dispuesto a hacer lo que sea. Padre, pedimos que nos des claridad, que nos ilumines y nos guíes, y que bendigas a cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. La narrativa, el relato de historias, es uno de los géneros más comunes en la Biblia. De hecho, hay más historias en la Biblia que otra cosa. Al leerlas, debemos tener algunos puntos en mente. Las historias se componen de tres elementos: el argumento, el entorno y los personajes. El argumento consiste de un conflicto o unos conflictos que ocurren y llegan a una resolución. En la historia de Caín y Abel, Caín está en conflicto con Dios, con su hermano y con la maldad que existía en su corazón. El entorno es importante porque funciona como el contenedor para la acción y los personajes y puede proveer el ambiente para la historia y simbolizar el mensaje de la historia. En la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la descripción de Sodoma nos ayuda a entender por qué Dios rescató a Lot de aquella ciudad malvada. Los personajes tienen que comprenderse, lo cual hacemos por ver sus acciones, los rasgos de su personalidad, su papel, etc. El significado de una historia viene de la historia completa con todos aquellos aspectos. Las historias se componen de eventos y nos ayuda a ver cada evento en la historia, cada escena en el relato. Por ejemplo, en Génesis 22 vemos el anuncio de la prueba de Abraham, los preparativos, la prueba efectuada, la interrupción y la interpretación de los resultados. Cada elemento tiene su importancia. Nos puede ayudar tener en cuenta que la mayoría de las narrativas en la Biblia son ejemplos de algo. Génesis 22 es un ejemplo de una prueba de fe. Podemos ver a estos personajes mientras enfrentan una situación en su vida y luego sacar conclusiones en cuanto a la vida en general. Las historias no están en la Biblia para entretenernos, sino para enseñarnos y edificarnos. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Mi camino alumbrará. Tu luz lámpara a mis pies, mi camino alumbrará. Cuando temo yo y pierdo mi valor, siempre estás a mi lado. Nada temeré, yo sé que eres fiel. Sé conmigo hasta el final. Tu luz lámpara a mis pies, mi camino alumbrará. Tu luz lámpara a mis pies, mi camino alumbrará. Cuando temo yo y pierdo mi valor, siempre estás a mi lado. Nada temeré, yo sé que eres fiel. Sé conmigo hasta el final. Mis pies, mi camino alumbrará. Tu luz lámpara a mis pies, mi camino alumbrará.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hace varias semanas que estamos leyendo el Evangelio de Mateo. El primero de los cuatro evangelios, Mateo intenta relatar la historia de Jesús en una manera que sea comprensible para los hebreos. Como los otros evangelios, Mateo no es una biografía de Jesús. Es una presentación de su ministerio, sus enseñanzas y su sacrificio, con el fin de persuadir a todo el mundo que ponga su fe en Jesús. Hoy estamos leyendo en el capítulo 15, comenzando en el versículo 10. Los fariseos habían criticado a Jesús por no seguir sus tradiciones. Jesús utiliza el momento para enseñar algunas verdades muy importantes. Leamos. Luego Jesús llamó a la gente y dijo: escuchen y entiendan, lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Él les contestó, «Cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en algún hoyo». Pedro entonces le dijo a Jesús, «Explícanos lo que dijiste». Jesús respondió, «¿Ni siquiera ustedes son todavía capaces de comprender? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo? Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso es lo que lo hace impuro. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre. Pero el comer sin cumplir con la ceremonia de lavarse las manos no lo hace impuro». Como Cristo había señalado la hipocresía de los fariseos, ellos se habían ofendido, pero él dice que no tiene interés en complacerlos, pues no están siguiendo lo que Dios dice. Sus enseñanzas son puramente humanas y llevaban a la gente por mal camino. Debemos recordar que los fariseos basaban todo lo que hacían en las Escrituras, pero el problema era que buscaban agregar a ellas leyes que Dios no había hecho. Tenemos que cuidarnos de eso, que basemos nuestras creencias y nuestras prácticas solamente en la palabra de Dios y no en las tradiciones de los hombres. Luego, Cristo explica su doctrina en cuanto a la comida. La antigua ley tenía muchas limitaciones alimenticias. No se podían comer mucha clase de animales, como el cerdo, los mariscos y otros animales. El Nuevo Testamento no contiene tales restricciones. El alma no puede contaminarse por lo que entra por la boca. Cuando Marcos relata esta historia, él agrega este comentario. Con esto, Cristo quiso decir que todos los alimentos son limpios. Vendrán personas enseñando que no debemos comer ni esto ni aquello. 1 Timoteo 4 dice, «Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman, dándole gracias, pues todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios, porque la palabra de Dios y la oración lo hacen puro». La oración puede purificar lo que sea. No hagamos caso a falsas enseñanzas. No hay nada que entre por la boca que pueda ensuciar nuestra alma. Pablo escribió a los Colosenses, «¿Por qué, pues, viven como si todavía fueran del mundo, sometidos a reglas tales como, no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tus manos?» Todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso, y solo son mandatos y enseñanzas de hombres. Nuestro deber es seguir las enseñanzas de Dios y no de los hombres. Coman y beban con acción de gracias, disfrutando lo bueno que Dios nos ha dado, y no permitan que nadie les diga que no. Seguiremos con Mateo en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.